9:11 de la mañana. Azuri, ayer comentábamos un caso muy interesante, y es uno en el cual la Corte Constitucional entra a garantizar los derechos de un colombiano, de Héctor Sánchez Escorcia, un diseñador de modas, de 42 años, es gay, es un hombre que presentó una acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la no discriminación, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana, que eran vulnerados cuando los vecinos del conjunto residencial, este conjunto donde él vive, Villa Catalina, en la ciudad de Barranquilla, le gritaban: te voy a matar, y usaban la palabra marica. Le decían maricón. Inmediatamente, ¿él qué hizo? Entró a acudir ante la justicia para que le respetaran sus derechos. Y es un tema donde la Corte Constitucional inmediatamente entra y toma postura.
Lo curioso es que los vecinos consideraban que los agredidos eran ellos, por el hecho de que un maricón, discúlpenme la expresión, para seguir aquí dentro del contexto, residía en sus predios.
Pues lo saludamos a esta hora. Gracias por estar con nosotros, señor Héctor Sánchez.
Sí, buenos días.
Nos interesa mucho conocer su caso, y sobre todo el hecho de que la Corte Constitucional haya entrado a proteger sus derechos fundamentales, derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la no discriminación. Cuéntenos exactamente qué era lo que pasaba y por qué usted decide acudir a la Corte Constitucional.
Bueno, primero que todo, muy buenos días por la oportunidad que usted me hace con esta entrevista. Debo aclarar que no acudí como primera medida a la Corte Constitucional. Esto es un proceso que ya yo tengo aproximadamente 2 años en litigio a través de las diferentes fiscalías excepcionales aquí en Barranquilla y en los diferentes juzgados. La situación concretamente se da en el conjunto porque resido aquí en este conjunto de 8 apartamentos donde no existe la personería jurídica. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un edificio o un conjunto o una unidad habitacional no presenta personería jurídica, da pie para que se cometan actos arbitrarios y abusos por parte de los propietarios o los residentes. Inicialmente el problema se da contra una amenaza, la diferencia por parte de la vecina hacia ella, se extiende hacia mi padre, se extiende hacia el núcleo familiar, viéndome lo afectado por ella. Como ustedes lo decían inicialmente, soy diseñador de modas, ya mi trabajo se estaba viendo afectado, mis clientes también sufrieron consecuencias de la problemática, y entonces a lo largo de esos 23 años, a través de diferentes inspectores de policía, se realizaban las denuncias sin ninguna respuesta positiva por parte de los agentes de la justicia. O sea, todo quedaba en una conciliación y en un acta de buen comportamiento, pero reincidían nuevamente en la problemática de las agresiones de todo tipo. Entonces, ya aproximadamente como unos 3 años para acá, el conjunto se reúne. O sea, claro, son 8 apartamentos, 8, la proporción es 7-1, o sea, todos los copropietarios contra nosotros. Entonces ellos van a la inspección de la policía y denuncian a mi mamá por una presunta perturbación a la posesión. ¿Qué sucede? El inspector de policía les concede el amparo policivo violando el debido proceso a mi mamá, porque no permitió que mi mamá presentara la prueba, no permitieron que ella sustentara la problemática a través de toda la documentación que ella tiene, que son fotocopias de los procesos de la denuncia policial, que son las fotografías de las agresiones y todos los actos vandálicos que ellos cometían contra nosotros. O sea, ellos invirtieron los papeles, ellos se hacían las víctimas y nosotros éramos los malos de la película, como se dice así. Entonces, ¿qué sucede? Al concederle al conjunto el amparo policivo, enseguida se da el detonante por el cual ya cometen los atropellos contra mi naturaleza por diversidad sexual. Ya vienen las agresiones mucho más fuertes que a mi persona, vienen las agresiones verbales, las agresiones físicas, vienen los actos vandálicos contra los bienes de nosotros aquí de la casa. me vi en la necesidad de instalar un sistema de 8 cámaras de seguridad y va registrando los eventos que se van presentando día a día. Entonces, ¿qué sucede? Yo pongo conocimiento a las diferentes fiscalías de la problemática, pero la fiscalía me dilata los procesos. O sea, yo voy y eso es un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Yo veía que eso se iba alargando y no veía una solución inmediata. ¿Por qué? Porque como ya estaban amenazándome a mí para hacerme daño físico, ya habían amenazas de muerte. Yo tenía que salvaguardar mi integridad, no solamente como persona natural, sino también preservar la integridad de mi familia.
Sí.
Entonces,
señor Sánchez,
a través de Caribe Afirmativo, de la lonja de propiedad horizontal de Barranquilla y la personería digital de Barranquilla, se unieron las fuerzas y se creó el documento por el cual yo, a título personal, lo presento al juzgado en primera instancia, que se me niega. La primera instancia es que los vecinos dicen que las cosas no son como yo las relato, sino que ellos atacan por sus presuntas provocaciones que yo le hacía a él, cosa que no corresponde a una realidad y que tampoco lo sustentaron debidamente.
Pero me gustaría sobre todo conocer un punto, y perdón que lo interrumpa. ¿Qué le decían exactamente? ¿Es cierto que le decían, y voy a usar la expresión, que le decían maricón, que le decían marica HP? ¿Qué era lo que le decían exactamente?
Mira, eran tantas lecturas. Afortunadamente yo tuve que hacer uso de un sistema de grabación de audio que tiene una cobertura de 500 metros. Es un aparatico bastante pequeñito, yo con esta grabación en los bolsillos y cada vez que yo entraba y salía, yo iba registrando todas las agresiones verbales que me decían. Aquí hubo un apartamento, en aquel entonces estaban haciendo reparaciones y una de las vecinas me empezó a insultar y me dijo, llamen a uno de los trabajadores y cojan una mona para que lo levanten ahí y le revienten la cara. O sea, estaciones para que le revienten la cara a su maricón, decían así. O me gritaban, ahí va el mariquita, ahí va el maricón, ahí va el pendejo. Entonces a mi mamá le gritaban bruja, le decían puta, le decían tacona, a mi papá le decían viejo loco, viejo maricón. Mi papá, tengo que aclarar, es un pensionado de la Caja Agraria, él fue gerente regional. Entonces, ¿qué sucede? Ya uno maneja un estrato alto. Uno se rodea de una élite por mi trabajo, yo me rodeo de la gente, ya de una élite especial. Yo no discrimino, pero tampoco yo me voy a rebajar al nivel de ellos.
Sí,
¿qué hacíamos nosotros? Nos escondíamos aquí en la casa, nos resguardábamos, cerrábamos puertas, cerrábamos ventanas. ¿Qué pasaba? Ellos confundían cobardía con la educación que nosotros manejábamos la situación.
Y perdón, y a partir de la decisión...
Porque nosotros no queríamos estar al nivel de ellos.
Bueno, y a partir de esta decisión de la Corte Constitucional, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado en su presidencia?
¿Qué ha pasado? Bueno, te voy a aclarar algo. La Corte Constitucional no me había puesto en conocimiento, pero tú sabes que cuando apelan, cuando ellos repiten un fallo, obviamente a uno le hace llegar al oficio. A mí en la hora no me ha llegado el oficio. Me enteré ayer por medio de la organización de Caribe Afirmativo que el fallo había salido a favor mío. La actitud de ellos ya venía cambiando, precisamente a raíz de las denuncias que se había realizado en la fiscalía. ¿Por qué? Voy a aclarar este punto. Cuando la fiscalía quita las partes, incluido el inspector de policía, y ya los fiscales están mostrando las pruebas y las sustentaciones con las cuales yo alimento la demanda y las pretensiones de acuerdo al caso de cada uno, ellos ya se vieron enseguida en la obligación de bajar las agresiones, de bajar los insultos, de bajar todas esas arbitrariedades contra nosotros.
Señor Sánchez.
Entonces, al yo enterarme ayer del fallo de la Corte, no te sabría decir específicamente qué ha pasado con ellos, porque apenas me dieron la notificación, me entrevistó un medio de comunicación, salí a la oficina de Caribe Afirmativo, recibí una cantidad de periodistas que me entrevistaron allá y vi a celular también. Yo llegué a las 12 de la noche.
Claro.
Ahora mismo no hay casi gente aquí en el común, porque la mayoría pues laboran en su oficina. Entonces había que esperar en el transcurso del día cómo se va y cómo va viendo la actitud de ellos, de la actitud de toda la comunidad común hacia mí y hacia mi casa.
Sí, ojalá cambie. Lástima que haya tenido que pasar tanto tiempo. Justamente por eso le quería preguntar, ¿cuánto tiempo duró todo este calvario
y porque además pareciera, de acuerdo con su relato, que al final las autoridades o no le creían o no actuaban o dilataban la cosa, pero en el proceso, desde el momento en el que usted empieza a recibir los insultos hasta que ahora resulta beneficiado con esta norma, ¿cuánto tiempo pasó?
Bueno, el proceso, no digamos el proceso, porque el proceso ya sería hablar de un lapso muy corto de tiempo. Digamos también la problemática en el conjunto tiene aproximadamente 23 años. De manera, o sea, durante el lapso de
23 años.
Había una agresión de todo tipo. Mira, si hubo acto vandálico, no quiera ejemplo, mejor dicho, agresiones físicas hacia mi papá, mi mamá, mi persona, incluso ya varias trabajadoras mías del taller se vieron también perjudicadas,
sí.
Y en cambio también. Entonces, ¿qué sucede? La problemática en sí se recrudece ya de 3 años para acá, más o menos como del 2014 para acá, que cuando ya yo tomo acción canalizando a través de las diferentes entidades de la justicia la problemática que yo voy denunciando acá, ahí es cuando llegué, acudo a Caribe Afirma, acudo a la lonja de propiedad horizontal, acudo a las diferentes fiscalías, claro. Debo aclarar que son 7 procesos aproximadamente los que yo tengo contra el conjunto y contra la inspección de la policía.
Pues
la problemática tiene 23 años.
No, por supuesto. Y precisamente por eso nos parece tan relevante tener la oportunidad de conversar con usted. Señor Héctor Sánchez, le agradecemos muchísimo estos minutos. Gracias.
No se preocupe, siempre a la orden y agradecido también con ustedes por la oportunidad.
Pues, Yamit, la Corte Constitucional ordena a los vecinos accionados cesar de manera inmediata cualquier acto de discriminación ejercido contra él, contra el señor Héctor Sánchez.
Usted busca en el diccionario de la Real Academia Española la palabra marica o maricón y habla de un adjetivo despectivo. Todas las connotaciones de esta palabra, según el diccionario de la Real Academia, son adjetivos despectivos.
Todos.
Afeminado, homosexual, dicho de un hombre, pero este en particular me llama la atención. Dicho de un hombre apocado, falto de coraje, pusilánime o medroso. Esto pues dice la Real Academia.
Pero si no empezamos, ¿de qué versión?
Si no empezamos, no, pero esta es la versión más reciente, ¿sí? Porque la Real Academia en su página tiene la versión. Pero entonces digo yo, si la Real Academia no actualiza estos conceptos, pues el diccionario tiene que estar actualizado, pero la sociedad también. Lo que quería decir con esto es, lo que estamos viendo cuando escuchamos a Héctor Sánchez, el demandante, cuando reivindica sus derechos, es todo menos un hombre apocado, falto de coraje, pusilánime o medroso. Es decir, marica sería si no estuviera reclamando sus derechos.
Pero es que ese es el punto. Mire, me hizo acordar usted de esta película que ganó a mejor película en los premios Oscar, Moonlight.
Sí, es una.
En esa película hay un tema de fondo muy grave y muy duro, y es justamente el tema de cómo a un niño, bueno, no voy a contar la película para que quiera verla, pero sucede eso también en otra medida, y es el abuso. El abuso incluso frente a la persona, ya sea por su preferencia,
su orientación,
por su forma de ser, por su personalidad. Pero me impresionó algo y recuerdo que en la película usan la palabra faggot.
Faggot es una palabra en inglés que se usa en Inglaterra también para, es como decir marica.
Marica, y, pero es despectiva.
Es despectiva y a veces la cortan y dicen a fag.
Exacto.
¿No?
Y es totalmente un insulto.
Es un insulto, sí. No es, digamos, una categoría, como se ha convertido la palabra gay en este momento, que es más neutral.
Un sustantivo. No es un sustantivo, sino un adjetivo despectivo.
Sí, pero en esa película lo que le impresiona a uno, y que creo que es verdad y que es muy triste, es el precio que a veces la gente se ve obligada a pagar y el cambio que tienen que ejercer en su comportamiento para sobrevivir en un mundo que es tan duro con los que son diferentes. En esa película usted ve cómo ese niño tiene que cambiar para sobrevivir y se vuelve otra persona, diferente a lo que él era en su interior. Y eso me impresionó mucho porque creo que eso es muy verdad. Digamos, esa película contó una historia que yo creo que tocó a muchas personas, por eso se ganó la mejor película, porque contó algo que no solamente en la película se trata el problema de si ser homosexual o no ser homosexual, sino es el precio tan grande que tiene que pagar la persona que queda en la mira de los que lo ven como diferente.
Me gustaría, Hassan, mencionar ¿Por qué esto es noticia? Me explico. ¿Por qué una corte constitucional de un país entra a deliberar si la palabra marica o maricón es o no ofensiva? Y esto tiene que ver con, primero que todo, un caso específico que es el de Héctor Sánchez, pero cuando la Corte Constitucional revisa una sentencia, hace algo que en el lenguaje jurídico se llama sentar jurisprudencia, y de ahí en adelante esta es una de las fuentes del derecho. No se trata de una ley, pero de ahí en adelante se puede establecer para casos similares el mismo tratamiento. Y aquí queda evidente que no se trata tanto de la palabra, sino más como de el contexto, el gesto, la intención que hayan tenido esos vecinos.
Por supuesto, porque si usted le dicen, no me voy a pasar la mañana utilizando la palabra marica, pero si usted le dice no sea marica, hay quien lo toma de manera literal. Hay quien lo toma de manera literal.
Hay un amigo mío médico que dice que esa palabra solo se debe usar para el que presta plata o el que sirve de fiador.
Ah, bueno, exacto. Bueno, y está bien. La suscribo en esa misma dirección. La suscribo en esa misma dirección. Pero, en este caso, la corte entra ya a tomar una posición, y una posición donde dice, si usted usa esa palabra de manera despectiva, usted está violando un derecho fundamental a la... Y usted tiene que respetar ese derecho fundamental a la no discriminación, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana. Entonces, tenga mucho cuidado cuando la use, y sobre todo, frente a quién la usa y en qué contexto la usa. Porque ya sobre eso, entonces, se está sentando jurisprudencia. Pero la pregunta que viene ahora, ¿debería la Corte entrar en esos temas? Habrá quien diga, oiga... Sí, ahora quien diga, perdón, no, o es muy delicado.
Que la ley tiene que proteger mi tranquilidad, ese derecho que tengo yo a no ser agredido.
Yo creo que sí lo tiene que hacer porque, perdóneme, este señor, por eso le pregunté por el tiempo, ¿usted cómo hace para aguantarse 23 años a unos vecinos que cada vez que usted sale le agreden por las ventanas y le sueltan una sarta de insultos? Pues yo sí creo que esto ya no es un asunto puramente de convivencia.
Y a los calvos, entonces, cuando les gritan... tal o al gordito
pelado.
No, le estoy poniendo ejemplo. Estoy de acuerdo con usted y yo estoy de acuerdo con la corte. Estoy tratando de generar
la gente que estará
de entender
debate.
Los argumentos de las personas que digan, a mí no me gusta que la corte entre en esos temas, porque yo estoy totalmente de acuerdo con la corte y creo que a ese señor le vulneraron sus derechos, y qué bueno que entre la corte a protegerlo.
Lo que usted dice, que es que circunscribir esto a asuntos de naturaleza privada, olvidan que esto ya es un asunto de derechos y de reivindicación de lo mínimo, de la expresión, de la personalidad, de la preferencia sexual, en fin.
Bueno.
Pero hay que decir también, si uno oye los adolescentes, usan la palabra marica como decir...
La uso a veces.
Oiga, mijo.
Lo uso todo el tiempo.
Oiga, chico. Oiga, muchacho. Lo usan
en... Y va acompañada de la palabra...
Esto tiene que ver con contexto. Cuando a mí me dicen judío... Sí,
sí,
es un caso particular. Depende en qué contexto me lo digan, me pueden estar ofendiendo.
Todo depende del tonito.
Exactamente.
A mí me dicen narizón a veces.
Pero lo que se está preguntando, y entiendo la inquietud de Hassan, la corte debe legislar, debe sentar jurisprudencia sobre el tonito.
Es el tonito,
siempre dicen que es el tonito.
Es el tonito.
No, pero lo que quiero decir es que la palabra se está usando mucho sin tener referencia a la orientación sexual, no se está usando casi como un relleno. Oiga, marica, es que no sé qué pasó, ¿no? ¿Sí? Yo oigo que la gente habla así, me parece horrible. Pero cuando
pero si
es...
Pero si este vecino fuera venezolano y le dicen veneco, 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 ¿sí?
No, pues eso no es un insulto.
Por eso, pero es que pues yo sí creo que trivializar el tema.
Bacano, caminamos a tomar...
Es un insulto. Si usted usa el término, es un insulto. Y hay muchos términos que por eso hay que ser cuidadoso cuando se utilizan.
Pero qué tristeza que sea a él al que le toque poner cámaras de seguridad a grabar todo el tiempo la cantidad de insultos que le profieren. En ese mismo sentido, hay gente a la que insultan aquí todo el tiempo, o por su religión, o por su color de piel, o por su preferencia sexual, en fin.
Bueno.